tu consulta no molesta. Y hoy tenemos una entrevista vía Skype con Fernando Álvarez de España. Y te cuento un poquitito de él. Fernando comenzó a trabajar con emprendedores a los 23 años y desde entonces ha creado empresas y servicios en los sectores de marketing, tecnología, internet y coaching. Desde el 2005 lleva asesorando a emprendedores sobre cómo crear empresas que les permitan vivir la vida como siempre han soñado. Una excelente presentación. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes por aquí, por España. Buenos días allí en Argentina. Y en el resto del mundo, buen día.
Buen día. No importa el horario.
Exactamente. Cuando uno emprende, el horario es una cosa anecdótica.
Totalmente anecdótica, porque trabajamos, yo digo, 36 horas al día, ¿no?, en nuestros emprendimientos.
Bueno, yo siempre me gusta plantear el que no tiene por qué ser necesario así. Cuando yo, de hecho, me refiero muchas veces a que no tiene horario, quiero decir que para vivir tu sueño, las 24 horas al día son perfectas. No siempre, obligatoriamente, es para estar trabajando, ¿no? Yo, de hecho, siempre muchas veces lo menciono. Cuando asesoro en este ámbito, el hecho de que aproveches cuáles son tus mejores momentos del día, en ese día en concreto. Y puede ser que a las 11 de la mañana sea el mejor momento para tomarse un café, tomar el sol y descansar, o puede ser que sea el mejor momento para trabajar de forma más productiva, ¿no?
Bien, o sea que vos lo que estás diciendo es que uno tiene que aprender a conocerse a sí mismo, ¿no? Y conocer en qué momentos tiene más energía o menos energía, dónde está más creativo, o dónde está como para por ahí hacer llamadas, es decir, bueno, todo lo que hace a la gestión, ¿no?, emprendedora.
Eso es. Es decir, como emprendedor tienes la gran suerte, que no en todos los trabajos se tiene, de poder distribuir el tiempo prácticamente a tu libre antojo. Es decir, no sueles tener grandes obligaciones en general, o al menos es hacia donde yo sugeriría la tendencia, ¿no? Y de esa forma, si lo puedes distribuir a tu antojo, distribúyelo de la forma que te pueda ser más productivo, no porque trabajes muchas más horas, sino porque las que trabajes, las trabajes de una forma más eficiente.
Espectacular. Y yo creo que también es un tema de la búsqueda del equilibrio, ¿no?, entre lo que es trabajar y también en lo que es descansar y en lo que es disfrutar de otras cosas que te gusta hacer, porque lo que pasa es que muchas veces te dicen, uno tiene que dedicarse exclusivamente al emprendimiento. Después vos decís, sí, los amigos y la familia y, bueno, y la pareja y salir a hacer deporte o gimnasio o lo que sea, ¿dónde queda en todo esto?
Es muy cierto, hombre, yo ahí distinguiría el emprendimiento, dijéramos, como si fuésemos una línea histórica, o en inglés un timeline, ¿no?, digamos. Claro, una cosa es cuando tú empiezas el emprendimiento, donde efectivamente tienes a lo mejor una necesidad laboral, de dedicación, de trabajo muy grande, y luego cuando vas avanzando en el tiempo. Creo que el gran error estaría en esos 2-3 primeros años, vivirlos durante el resto de tu vida. Y si emprendes algo, puede ser que al inicio requiera un esfuerzo mayor, pero poco a poco en el tiempo sería fantástico, sería casi necesario poder distribuirlo. Yo el emprendimiento lo entiendo como vivir un sueño en el que vives no solo la vida, entendámosla como vida más de ocio, sino también la vida profesional de una forma en la que lo disfrutas. Y haciendo una comparación, un símil con cuando nos vamos de vacaciones, no cogemos una de las actividades que hacemos de vacaciones, da igual la que sea, ir a ver museos o tumbarnos en la playa. Normalmente no cogemos una de esas actividades y la extendemos a lo largo de 16 horas del día, sino que combinamos. Y en esa combinación es donde tenemos el disfrute. Y precisamente el hecho de cambiar de actividad nos hace que demos más de sí en cada una de ellas. En el emprendimiento ocurre lo mismo. Si estamos 12, 16 horas haciendo lo mismo, trabajando intensamente en la oficina, por poner un ejemplo, llega un momento donde nuestro rendimiento, nuestra productividad empieza a mermar. Mientras que si incluso hacemos pequeños descansos, que el descanso puede ser tan simple como cambiar de actividad dentro del propio trabajo. O cuando vamos a hacer llamadas, si no tienen que ser dentro de la oficina, a lo mejor no podemos ir a una terraza, si el clima la acompaña, o en un parque, y hacerlas desde allí. Y el cambio de entorno, el cambio de actividad, nos permite ir ganando energía, gastando energía, ganando energía. Entonces, al igual que los grandes deportistas de élite, podemos ir, digamos, un poco equilibrando el consumo y recuperación de esa energía.
Qué importante lo que estás diciendo, ¿no? Porque también es, si acá, por ejemplo, se está hablando mucho de lo que es el teletrabajador. gente que con su computadora trabaja en su casa, porque con internet estamos conectados a todo y todo, ¿no? Y realmente a veces uno que está trabajando en su casa, levantarse, prender la computadora, empezar a trabajar y estar todo el día en la casa, también genera un desgaste. Entonces hay que hacer como un cambio en ese momento. Esto es lo que vos nos estás proponiendo.
Sí, de hecho, en el caso específico, además del teletrabajo, es decir, cuando una persona se puede teletrabajar desde casa, como bien dices, o incluso hay muy dado en Estados Unidos centros específicos para teletrabajadores. Es decir, ciertas poblaciones de cierto tamaño establecen oficinas muy móviles, es decir, que son prácticamente pues casi una mesa, una silla y un cable para conexión a internet, poco más, donde la persona en un momento dado puede ir a teletrabajar, paga un porcentaje, un dinero, etcétera, y ahí puede ir. No necesariamente tiene que ser desde casa, pero si además lo haces desde casa, con mayor motivo el que tengas que cuidar el tiempo que pasas en cada uno de los entornos. Porque si no, puedes llegar incluso a tener, sobre todo en países nórdicos, o sea, nórdicos, bueno, o en el sur, es decir, países, lugares donde hace mucho más frío, donde hay más tendencia a no salir al exterior, podrías llegar a sentir agotamiento y agobio por el propio hecho de estar encerrado, o sea, estar en tu propia cárcel, digamos. El mero hecho de ir a un trabajo, a una oficina externa y volver a casa, incluso te facilita el conectar y el desconectar, cosa que en un emprendedor es no solo necesaria como cualquier otro trabajo, sino más que ningún otro trabajo, porque el desconectar es algo que nos cuesta mucho. El dejar un área de nuestra vida separada y centrarnos de repente en otro área, ¿no? Como pueda ser la familia o otro tipo de actividad. Nos cuesta mucho, como decíamos antes, es decir, estamos viviendo un sueño. Cuando vives un sueño, ¿quién se quiere desligar de ese sueño? ¿Quién quiere desconectar de ese sueño? Pero sí es necesario tomarnos unas mini vacaciones de nosotros mismos de vez en cuando.
Sí, o por ejemplo, bueno, llega el fin de semana y también por lo menos desconectarte un día completamente de todo para poder renovar, para después poder rendir en la semana, en los tiempos que tenés y rendir con todo, porque si no parás, llega el agobio y ahí es donde uno empieza a preguntarse ¿por qué o para qué, Fer?
Es muy muy buena pregunta. Muy muy buena pregunta. Muchas veces efectivamente nos hacemos la pregunta del por qué hacemos lo que hacemos. Y la respuesta que obtenemos es muy distinta al para qué hacemos lo que hacemos. En el caso de los emprendedores, creo que es crucial. Creo que es crucial, antes de hacer ningún tipo de emprendimiento, durante el emprendimiento, y igualmente, si llega al final, por desgracia, es decir, tenemos que cerrar ese sueño, a lo mejor para dejar abierto otro más importante, ¿para qué queremos hacer eso? Ese para qué, a nivel del emprendedor, bueno, a todos los niveles, pero en especial al emprendedor, lo que nos proporciona es la motivación, lo que nos proporciona es el motor, el leitmotiv, que se decía, y lo que nos permite es lanzar, el levantarnos por la mañana, el tener el empuje, el gancho, la fuerza, la energía para seguir adelante. ¿Y por qué digo que en especial el emprendedor? El emprendedor es una persona que en muchas ocasiones se enfrenta al famoso travesía del desierto, a la famosa travesía en la que te sientes solo, lo estés o no, tú te sientes solo. Te sientes que vas haciendo esa travesía con unas decisiones que no sabes si te harán perecer en ese desierto o por fin te llevarán a algún tipo de oasis donde podrás sobrevivir, incluso además de sobrevivir, a lo mejor crecer y triunfar, ¿no? En lo que cada uno entienda por triunfo. Y en esos momentos es cuando más se necesita, donde más importancia cobra el tener claro para qué has emprendido esa empresa, para qué has emprendido ese proyecto, ese sueño, que probablemente, con un alto grado de probabilidad, involucra, de hecho, no solo a tu persona, sino a tu entorno, tu familia, tus hijos, si los tienes, pareja, si contratas empleados, es decir, no solo estás llevando el timón de tu vida, sino incluso llevando el timón de muchas más personas, o al menos, de alguna forma, afectando a estas personas. Eso es una carga importante, y si no sabes para qué lo haces, si no tienes claro el propósito, la motivación, es más fácil que te vengan las dudas, que te venga la tristeza, la apatía, etcétera, etcétera. Y así es, evidentemente, mucho más duro hacer este tipo de labores, ¿no?, de trabajo.
Por eso. eso, digo, ¿no? Cuando uno tiene que emprender, yo siempre hablo de una palabra que es análisis, ¿no? Y la planificación, es decir, emprender, pero sabiendo, habiendo estudiado, estudiar el mercado, estudiar hacia afuera, ¿no? Todas las variables que van a estar favoreciendo o perjudicando mi emprendimiento. Pero por el otro lado también ver internamente, como estás diciendo, este para qué, porque no voy a ser yo solo el que sale adelante con todo esto, sino que también va a estar involucrando otra gente, otras personas que tienen también sus motivaciones, sus necesidades, y bueno, hay que analizarlo ahora todavía más, ¿no? Más allá de analizar el mercado, analizar si están dadas las condiciones para que yo llegue adelante de ese negocio, que lo tengo en idea, también tengo que analizar esto, ¿no? Lo que vos estás proponiendo, este para qué, porque, a ver, ¿cómo lo digo? Es, digamos, hay en los emprendimientos, cuando en el trabajo se va gran parte de la vida, ¿no? Y si uno no lo disfruta, si uno no lo hace realmente con ganas, sabemos que hay hasta matrimonios que se han separado por el tema de la empresa, ¿no? Porque uno trabaja mucho, porque lo que sea. Entonces, bueno, esto, buscar el equilibrio y planteándonoslo también internamente. Creo que eso es de lo más importante. Es, digamos, ¿cómo decirte? Super, prioridad uno, plantearse, y bueno, a nuestros oyentes, ¿qué piensan, qué opinan de esto? Recuerden que tienen el chat para participar, lo tenemos a Fernando desde España, Fernando que es coach, que bueno, que está, él también tuvo muchos años de emprendedor, sigue siendo emprendedor, trabaja con emprendedores, y aparte vos, Fernando, tenés tu empresa, ¿no?
Sí, tengo dos empresas en este instante. Tengo una empresa dedicada a temas de tecnología, marketing, OpenLand, y luego por otro lado otra empresa con blog y bueno, moviéndose en redes sociales y demás, que es Desde la Trinchera, que es precisamente la parte de que hablamos de coaching o ayuda, apoyo, mentoring al emprendedor. Y precisamente además, uno de los motivos que me hizo plantearme esta actividad profesional fue precisamente lo que acabas de decir, ver a mi alrededor a demasiadas personas que tras unos cuantos años de muchísimos sacrificios empresariales terminan viendo que su vida se va al traste. Es decir, que de repente lo que ellos consideraban que era importante y que parecía que siempre iba a estar ahí, como puede ser la familia, pasa el tiempo y ya no está. Y se quedan con una empresa que, bueno, les ha podido, si hay suerte, les ha podido ir bien, pero que en cualquier caso nunca les satisface plenamente como para llenar toda su vida. Y entonces se empiezan a replantear un poco qué han hecho. Los más valientes, los menos valientes, aceptan la realidad y siguen a partir de ahí, ¿no? Pero hay que tener mucha valentía, ¿no? Para plantearte qué he hecho con mi vida en estos 5 años y qué puedo hacer a partir de ahora para que esto no se vuelva a repetir, ¿no?
Tal cual. Mira, Nadia nos está diciendo acá en el chat, dice, yo me lo replanteo todos los días. ¿Cuál fue mi prioridad al tener mi propia empresa? Y en mi caso, hoy, es estar con mis hijas, tenerlas presentes, ¿no? Estar presentes en su vida, o sea, poder estar, sobre todo en los primeros años, creo que ellos nos necesitan tanto, tanto como madres. Y la verdad es que eso también te juega. Porque yo he visto mucha gente que va a trabajar en una empresa en relación de dependencia, trabaja, tiene 2 o 3 horas de viaje, más 9 horas de trabajo, y sus hijos son criados por otra gente. Eso también es un gran motivo para emprender. Y en este caso, Nadia, ¿estás dedicando un tiempo especial para tu emprendimiento o te dedicas cuando ellos se van a dormir, o sea, cuando tus hijas están durmiendo, no sé las edades de tus hijas, pero cuando están durmiendo, en qué momentos estás trabajando también? Porque ahí también, ¿no, Fernando? Hay que encontrar el equilibrio.
Claro, pero fíjate, en este comentario que está haciendo Nadia es muy importante y es la diferencia que marca todo, ¿no? Es decir, dice, yo replanteo todos los días. Cuando tú tienes claro cuál es el propósito, hasta el punto de tenerlo claro diariamente, lo que ocurre es lo siguiente: cualquier decisión que tú tienes que tomar, desde cómo estructuras tu empresa, qué proyectos acometes o qué proyectos no acometes, o qué clientes aceptas o qué clientes no aceptas, todo va en función de este filtro. ¿Esto me acerca a estar con mis hijas o me aleja? Cuando tú tienes eso claro, las decisiones las tomas en cuestión de segundos. Tienes muy claro lo que te acerca y lo que te aleja. probable que al final del día, al final de la semana, al final del mes, estés satisfecho porque más del 50% de las decisiones que has tomado te han facilitado vivir la vida que desde el principio tú querías vivir. Ahora bien, pongámonos en la otra situación. Una persona, como bueno, pues ocurre muchas veces, que no tiene claro, es decir, quiere montar una empresa, quiere ganar dinero, pero no tiene claro el para qué. Es decir, porque ganar dinero por ganar dinero no suele ser algo tan sumamente clarificador ni motivador como para que puedas, en este, como en este caso decíamos, tomar todas las decisiones que te vengan de frente con esta velocidad. Es probable que este tipo de persona que tenga, pues eso, no se plantee esto diariamente, llegado el momento, tome decisiones que pasado el tiempo, y a lo mejor en ocasiones no demasiado tiempo, realmente se arrepienta, realmente no le estén llevando a un camino, a un tipo de vida que le llene, que le satisfaga y que le permita vivir plenamente. Al final, en muchos casos, es tan sencillo como mirar hacia atrás. Si miras hacia atrás, con las cosas que has acertado y las cosas que te has equivocado, porque todos nos equivocamos, es parte de la vida en muchas ocasiones, pero aún así, si miras hacia atrás, estás satisfecho de lo que has hecho. Si pudieras cogerlo de atrás y echarlo hacia adelante, es decir, proyectarlo a futuro, ¿volverías a vivir lo mismo o empezarías a cambiar cosas? Si de verdad empezarías a cambiar cosas, ¿qué vas a empezar a cambiar hoy? Elige una, sencilla, no tiene que ser complicada, no tiene por qué cambiar el mundo, no tiene por qué dar un vuelco a tu vida. Solamente una, y por pequeña que sea, va sumando. Mañana elegirás otra, que también sumará. Ese es el kit, ese es lo que hace que puedas vivir una vida plena. Lo que hace que cuando pase el tiempo mires hacia atrás y estés satisfecho de lo que has creado, de lo que has vivido y de lo que facilitas vivir a otros. Como emprendedores tenemos también una responsabilidad, no podemos olvidar. Somos el motor de nuestra empresa. Y en consecuencia somos un motor de muchas veces de nuestra comunidad. A lo mejor no de forma individual, pero sí como colectivo. En ese sentido tenemos una responsabilidad. Somos un modelo, somos una imagen. Y en ese sentido tenemos, en mi opinión, es mi absoluta y personal opinión, tenemos que dar la talla. Tenemos que dar la talla de lo que nos gustaría que esto fuese. Tenemos que ser el ejemplo, el reflejo de lo que nos gustaría que esto fuese. Y más cuando, además, como en el caso de Nadia, tienes delante son tus hijos, que te están viendo y que, por supuesto, como hijos que son, te toman como patrón y como referente. Si como referente dedicas el día entero a la oficina, ese es el referente que toman tus hijos. Cuando tengas 20 años, no es tan sencillo cambiarles el referente. El momento es ahora, cuando todavía son pequeños y aún puedes hacerlo.
Nadia nos dice, el poder disfrutar y estar satisfecho con lo que uno ha hecho es impagable. Totalmente. Fernando, vamos a otra tanda musical y te propongo esto, a ver, para ir tratando en el próximo bloque, ¿qué le podés aconsejar a una persona que hoy está agobiada por estar tan metido en su emprendimiento, con problemas, no saber responder con todo? ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? Si le podés dar algún tip, ¿te parece?
Perfecto.
Muy bien.
Me parece perfecto.
Muy bien, Fernando. Entonces seguimos ahora en un ratito con Fernando. Vamos a escuchar Crippled Inside de John Lennon.
Respondemos tus consultas. Auspiciado por GD Consultora, asesoramiento integral a emprendedores y pymes. www.gdconsultora.com.ar.
Continuamos acá con Fernando Álvarez desde España, vía Skype, gracias a la tecnología, gracias a Internet que podemos estar todos conectados. Bueno, Fernando, yo te dejé con una pregunta, ¿no? O ver si se le puede dar algún tip. Por ahí nos está escuchando alguien que está realmente agobiado, no tiene tiempo, no sabe para dónde disparar, está tan metido, tan enredado en sus temas, en sus problemas, en su complejidad, si querés llamémoslo así, que bueno, que necesita empezar a desandar todo eso. ¿Qué le aconsejas a ese emprendedor o empresario que está en ese momento?
Pues le aconsejaría, es decir, evidentemente si fuese una persona que tuviera delante concreta, sería más matizable, digamos, lo que voy a expresar. Pero esto es algo que todos vamos a poder hacer muy fácilmente y vamos a encontrar nosotros mismos la respuesta, porque hay que partir de una base. La respuesta a ese planteamiento, a esa situación, la verdadera y la realmente útil, la tenemos nosotros. Entonces, la forma de facilitar que esa respuesta venga a nosotros, que la obtengamos, puede ser hacer el siguiente ejercicio. Es muy sencillo. Simplemente, yo plantearía que esa persona se vaya a un sitio donde habitualmente no suele ir, o si suele ir, que le permita estar tranquilo. Puede ser, como decía antes, una cafetería, o puede ser un paseo por el campo, por el bosque, da igual. Y que intente ver como si estuviera delante de él, en una pantalla de televisión, como si lo tuviera en la falda y que hiciera los ojos, que intente ver como la línea de historia, el histórico de esto que estudiamos en el colegio cuando éramos pequeños, de todo lo que ha sido su vida hasta el día de hoy. Desde bastante más atrás, él verá hasta qué año llega hacia atrás, poco a poco hasta llegar al día de hoy, y queda una línea todavía por escribir hacia adelante. Que intente verlo como algo, digamos, que es ajeno a él, es decir, que lo tiene delante, él no está dentro de la línea, él está fuera, está desasociado, que se llama, de esa línea. Y en esa línea puede haber todo lo que le preocupa, la familia, la empresa, el niño que no, su hijo que no aprueba, o el cliente que no paga, lo que fuese. Lo primero que va a conseguir al hacer esto es tomar perspectiva. En muchas ocasiones lo que más nos dificulta tomar una decisión adecuada es estar dentro de la situación. Entonces, cuando tú estás dentro de un agujero, dentro de un hoyo, aunque solamente al levantando la mano seas capaz de salir, desde abajo no lo ves. Tienes que salirte fuera y ver toda la perspectiva, toda la situación. Esto le da perspectiva a esta persona. Y desde ese ángulo, lo primero que hace también es reequilibrar las importancias y las prioridades. Es decir, en muchas ocasiones sentimos que nuestra vida se nos hunde cuando el proyecto que tenemos entre manos, la empresa, que a lo mejor llevamos muchos años con ella, se nos hunde. Tenemos que darnos cuenta que la vida es mucho más que una empresa, que la vida es mucho más que 10 años, que 20 años, aunque llevemos 30 años con el negocio. La vida es mucho más que 30 años. Entonces, no podemos, si se hunde algo, cosa que todavía habría que ver, lo que no podemos hacer es hundirnos con ello. Porque nosotros, igual que lo creamos en una vez, podemos cerrarlo y podemos volver a crearlo. Es más, la segunda vez, o la tercera, o la cuarta, lo haremos infinitamente mejor porque tenemos unas experiencias que antes no teníamos. Entonces, básicamente, resumiendo y recapitulando, sería eso. Ponga delante de sí toda la línea de su historia, hasta el día de hoy, vea qué es lo que ha ocurrido, interprete desde el punto de vista global qué prioridades y qué importancia tiene cada uno de esos hitos que le preocupa, pero no de forma individual, sino desde el punto de vista global, con perspectiva de toda la visión de la empresa, de su vida, y de cara a futuro, si de continuar la línea a partir del 2011, 2012, etcétera, ¿qué puede hacer para que coja otro rumbo? Un rumbo que le sea más deseable. ¿Qué cambios puede hacer? En muchas ocasiones, como decía antes, es tan sencillo como hacer un pequeño cambio diario. Es mucho más fácil cambiarse, hacer un pequeño cambio diario, que hacer un gran cambio en un año. Lo primero que ocurre cuando quieres hacer un gran cambio es que te saturas, te agobias, te desborda la sensación. Mientras que un pequeño cambio diario es muy fácil. Entonces, y volviendo al planteamiento antes que decíamos, o que mencionábamos, vamos, del para qué, lo retomaría y volvería a matizar ese detalle, ¿no? ¿para qué está haciendo lo que está haciendo esa persona? ¿Para qué tiene la empresa que tiene? ¿Y qué? En este caso ya no es un para qué, sino ¿qué es lo que le gustaría tener? ¿Qué le gustaría que fuera distinto a futuro?
O sea, visualizarlo.
Pero de una forma disasociada.
Sí, sí, desde el objetivo, ¿no? Como si vos estuvieras fuera de eso y lo estuvieras mirando.
Exactamente. O sea, imaginemos, veamos otro ejemplo, pues a lo mejor es más clarificado. Tenemos una pizarra delante. Tenemos un punto y una línea que vamos dibujando. Y de repente esa línea se corta, ya no hay más línea. Es 2010. Y hay un punto que está separado de ese final de línea. Pongamos más a la derecha, vamos de izquierda a derecha. Vamos a poner el ejemplo. Yo nací en el punto aquí y voy dibujando la línea, más o menos recta, más o menos torcida, da igual, con curvas, etcétera, hasta el 2010. Después dejo un espacio en blanco y otro punto, en otro lugar de la pizarra. La línea simboliza todo lo que yo he hecho hasta ahora, lo que ha sido mi vida. El punto que está más a la derecha simboliza dónde yo quiero llegar. Ok, ¿qué cambios he de hacer en ese trazo de línea para que me acerque a este punto? Porque si yo la sigo prolongando tal y como viene siendo la línea, me va a llevar a un sitio que a lo mejor no es el que yo quiero ir. No sé si gráficamente se
sí, sí,
ve.
Sí, está clarísimo, sí. Sí, sí. Acá Graciela nos dice, pequeños pasos, pequeños cambios, pequeñas metas que podamos realizar día a día para llegar al objetivo.
Es básico. Es como decía antes, lo decía, quiero recordar que fuera que era Confucio, que un largo camino comienza dando el primer paso. Uh-huh. Es muy difícil subir el Everest de un salto, es muy difícil subírselo en un día, pero paso a paso es factible.
Paso
camino
a paso.
A camino es factible.
Paso a paso y planificado.
Planificado, pero hay una cosa que yo creo que es muy importante, que tenemos que percibir, o sea, que tenemos que estar muy atentos, sobre todo en los tiempos en los que corren. Los tiempos de globalización, de velocidad de internet, etcétera. Y es importante la planificación, evidentemente, no le resto ni mucho menos importancia, pero yo creo que es tan importante, incluso a veces más, el estar atento. Tener una planificación y seguir la rajatabla puede hacernos que no nos demos cuenta de las oportunidades que por el camino se nos van presentando o de los baches y terminemos absorbiendo el bache. Mientras que si, aun con planificación, si estamos atentos y tenemos claro el objetivo, como decíamos antes, fácilmente podremos decidir si este nuevo acontecimiento que nos ocurre, esta persona que nos ha presentado, este cliente que de repente ha aparecido, este proyecto, si nos acerca o nos aleja al objetivo. Es decir, a nivel de decisiones, de emprendimiento, de decisiones directivas, si tenemos clara cuál es nuestra visión y nuestra misión en nuestro proyecto empresarial, la otra pregunta que nos tenemos que hacer y que nos ayudará es tan sencillo como ¿me acerca o me aleja de mi visión? ¿Me acerca? Adelante. ¿Me aleja? No tanto. Puede haber un término intermedio. No sé si me acerca o me aleja. Es fácil. Pruébalo. Y vuelvo a preguntártelo. ¿Te acerca o te aleja? ¿Sigo sin saberlo? Pues sigue por ese camino. Llegará un momento en el que tengas claro si te acerca o te aleja. Y en ese momento tomas la decisión.
La verdad que, bueno, me dejaste pensando a mí, ¿no? En lo que decía, a ver, nuestros oyentes, no sé si quedarán pensando, pero a mí me dejaste pensando, porque es verdad que uno puede planificar, y yo lo decía desde el punto de tampoco dar pasos, o sea, si vos estás trazando tu línea hacia el futuro, este es mi pensamiento, Fer, ¿eh? Si vos estás trazando tu línea hacia el futuro, ¿no? Y querés llegar a algún lugar, vos tenés que ir viendo cómo querés llegar. Por ejemplo, vos decías, un cliente te aleja o este cliente me aleja o me acerca hacia donde yo quiero ir. Entonces, pero vos podés definir qué tipos de clientes querés tener, con qué tipos de proveedores vas a tratar. Y ahí ya estás planificando. Y obviamente teniendo todas las antenas paradas para ver si voy por el buen camino o no. Si lo que yo pensé de antemano va bien o no. O si tengo que modificar algo. ¿Estás de acuerdo?
Claro, eso es. Es decir, yo digamos, si planteáramos una estructura completa, yo la estructura que plantearía sería la siguiente.
A ver.
Tener una visión lo más clara y definida a largo plazo. Tener una planificación lo más clara y definida al muy corto plazo. Y entre tanto, entre la distancia entre sacar la planificación y la visión, es replanificación y observación. Y pongo un ejemplo de la vida real. Tú puedes tomar la decisión de recorrerte la ciudad de un punto hasta otro punto. Y puedes tener un mapa perfecto, incluso un Google que con realidad aumentada te saca incluso la calle, los semáforos, todo. Incluso información del tráfico. Pero de repente en una calle ha habido un accidente. A lo mejor la información que tú tenías ya no era tan válida. Y mira que estaba actualizada, pero no tan actualizada. En ese momento tu planificación ya no te vale. No te puedes empeñar en seguir por esa línea porque vas a llegar a tu objetivo mucho más tarde o a lo mejor ni siquiera llegas. Entonces, una planificación a corto plazo, que cada uno tiene que determinar qué es para él corto plazo, semanas, algunos meses, es fantástica. Más allá de eso, en realidad es adivinatoria. ¿Por qué motivo? Porque yo hoy puedo planificar dónde quiero estar dentro de un año, pero dentro de 6 meses tendré mucha más información que me ayudará a llegar a ese sitio de la que tengo hoy. Entonces, planificar lo que va a ocurrir o con lo que yo voy a hacer dentro de 6 meses, digamos, es pura adivinación. Yo no sé cómo voy a estar dentro de 6 meses. De todo lo que tengo previsto, no sé qué va a salir mejor o va a salir peor. No sé qué nuevas oportunidades me ayudarán a llegar más fácilmente o me dificultarán. Entonces, sí, yo por lo menos lo que procuro hacer es tener una visión a largo plazo, lo más definida posible, y sobre todo la planificación a corto, como mucho medio. Y para mí medio plazo son pocos meses, 2, 3 meses. Y eso ya me parece tremendo, porque es más, en el mundo en el que vivimos hoy, supongo que allá en Argentina, igual que en España, en 2 meses hay oportunidades que se te van totalmente fuera de juego y nuevas oportunidades que nunca pensaste y que se te ponen en bandeja delante y que te hacen tomar caminos y planificaciones totalmente distintos en cuestión de muy pocos meses. Y tenerlo, digamos, entrar en esa dinámica, en ese juego, te permite ser mucho más ágil. Tenemos una gran ventaja como emprendedores, y es que somos pequeños en general. Y sobre todo no nos olvidemos, las grandes empresas, las grandes corporaciones buscan moverse de forma ágil y como si fuesen entidades pequeñas. Desgraciadamente, la filosofía en muchas ocasiones del emprendedor es llegar a ser grande. Démonos cuenta del que ya ha llegado a ser grande que no quiere serlo. Es decir, una vez que llegamos a ese destino, no es tan útil, no se está tan bien. Entonces, midamos muy bien cuál es el tamaño que tenemos que tener, cuál es la longitud de la planificación adecuada para nosotros. Puede ser una semana, puede ser 3 meses. Cada uno somos un mundo, cada persona, y cada empresa, evidentemente, es un mundo más complejo todavía porque involucra a más de una persona y cada sector. Igual que decíamos antes, conozcámonos bien como personas, conozcamos bien cuál es nuestro sector, cuál es la idiosincrasia de nuestra empresa, de forma que en ese entorno nos movamos perfectamente. Sepamos qué es medio largo, corto plazo, etcétera. Y que, por supuesto, aunque incluso dos empresas del mismo sector podrían medir el corto y el medio plazo de forma distinta, y tal vez incluso en eso podría estar su gran ventaja competitiva. Incluso. Y su diferenciación. Porque eso conlleva su agilidad de toma de decisiones, de adaptación al medio.
Mira, Nadia nos dice, bueno, gracias Fernando y Gaby, no, gracias a ustedes por estar ahí, Nadia, y nos dice ser flexible como la vida misma. Y dice, por supuesto tengo una agenda, planifico, pero no dejo de vivir de a un día. Bueno, felicitaciones. Y por otro lado, Graciela dice, me quedé pensando en esto que dice Fernando de la planificación a corto plazo, alineada a una visión a largo plazo, ¿no? Dice, creo que lo que él nos dice excede a la flexibilidad a la que nosotros solemos condicionar la planificación. Lo que pasa, creo yo, Graciela, a ver, Fer, si lo podemos aclarar un poquito, ¿no? Porque es verdad, vos estás hablando de una visión a largo plazo, estás diciendo, bueno, a ver, ¿qué camino voy a tomar? Pero al mismo tiempo a decir, planifico a corto plazo, porque no sé si ese es el camino que tengo que seguir o si lo tengo que corregir, porque bueno, el ir transcurriendo, el ir gestionando mi emprendimiento me puede llevar para un lado o para el otro, o puede ocurrir también que tengas que hasta mudarte de ciudad porque, no sé, te casaste con una persona que vive en otra ciudad y decidieron eso, decidieron mudarse. Bueno, todos esos cambios hacen que uno tenga que corregir y replanificar, pero no hay que decir, digamos, las decisiones hay que tomarlas siempre en base a lo que realmente queremos y tenemos como objetivo, diría, personal, porque la empresa es una empresa, pero lo que vale acá es la persona y lo que desea la persona. ¿Voy bien rumbeada, Fer?
Sí, yo de hecho uniría incluso los dos planteamientos, el de Graciela y el de Nadia, ¿no? Es decir, digamos, imaginemos esto que es estar al servicio de. Entonces, ¿quién está al servicio de qué? ¿De quién? En la filosofía que yo planteo, quien manda, digamos, es la visión. Y la flexibilidad y la planificación, al final de cuentas, están al servicio de la visión. Habrá momentos en los que la flexibilidad esté por encima de la planificación o de otros momentos que sea al revés. Siempre y cuando ambos dos estén al servicio de la visión. Y sin olvidar, como decía Nadia, vivir de a un día. Esto es lo que en coaching, por ejemplo, yo denomino compartimentos estancos. Es como funcionan los barcos. Los barcos, los grandes barcos, tienen en la parte de abajo del barco, tienen compartimentos que inicialmente están todos unidos, pero en el caso de que se detecte automáticamente que hay una fuga, que hay una entrada de agua en alguna de las partes del casco, ese compartimento se aísla. De forma que incluso el barco podría tener inundado ciertas partes, hasta un alto porcentaje del barco, y no por ello hundirse completamente el barco. Nuestra mente, nuestro día a día funciona exactamente igual. Como eso decía antes, lo de la visión del emprendedor desde fuera. Si nosotros lo vivimos todo como un todo, el agobio que tenemos es impresionante, ¿no? No podemos vivir en nosotros mismos, nos agobiamos, la visión es inalcanzable, etcétera. Ahora bien, si lo vivimos, como dice Nadia, de a un día, es decir, si vivimos cada día de forma aislada, la cosa es muy distinta. Porque, como decíamos antes también, cada día nos aporta un granito de arena más, pero no en un día tengo que resolver toda mi vida, ni tengo que resolver toda mi empresa. Solo tengo que resolver en un poquito más, solo tengo que mejorar en un poco más, solo tengo que cambiar un paso más. Y eso es muy digestible, o sea, eso lo podemos digerir, eso lo podemos abordar todos, sin ninguna dificultad. Incluso si hoy sale mal y al final todo lo que yo tenía pensado se ha torcido, como solo es hoy, no pasa nada. Mañana es otro día y volveré a intentarlo. Incluso si esta semana entera se fuera al traste, sigue siendo solo una semana. El mes tiene 4 y el año tiene aún todavía muchas más. Entonces, es muy importante vivir cada día en ese día. No vivir preocupados de lo que va a ocurrir mañana, que todavía no ha ocurrido y que no podemos hacer casi nada al respecto, ni de lo que ocurrió ayer, que por supuesto no lo podemos cambiar. Si queremos que mañana ocurra algo distinto, hoy es el momento de hacer lo que tenemos que hacer, porque lo que tenga que ocurrir mañana dependerá totalmente de lo que hemos hecho hoy. No de nuestra preocupación de hoy, sino de lo que hemos hecho hoy. Eso es crucial. Y sobre todo saber quién está al servicio de qué. La visión, la planificación y la visión. Determinar para nosotros quién sirve a quién.
Bueno, Nadia dice totalmente, y adhiero a tu comentario, Nadia. Totalmente. Y bueno, uno empieza, con todo esto que vos estás diciendo, Fer, uno empieza a replantear, a mí por lo menos internamente me genera mucho movimiento, ¿no? Pero bueno, genial, porque está bueno esto que uno empiece como a replantearse y realmente pensar esto, ¿a qué le servís? ¿Quién sirve a quién? ¿No es cierto? Y estar al servicio de la visión, pero también, bueno, qué visión, que esa visión sea realmente también realista. Me quedo con algo también que dijiste dentro de todo y que me gustaría un poquito por ahí aclararlo. ¿Aclararlo o no? Vamos a hablar correctamente, porque no es lo que quería decir. Por ahí desarrollarlo, esa es la palabra, cuando dijiste que las grandes empresas no llegan, o sea, no es que uno piensa que el que pienso, yo emprendo en esto y voy a ser una gran empresa. La gran empresa llegó como un resultado de un montón de acciones, pero no se soñó como gran empresa en un principio. Esta fue la idea que vos diste. ¿Pensás que realmente, Fer, es así, que alguien, un emprendedor, puede empezar desde chiquito y no saber a dónde va a llegar? ¿O que también puede existir la posibilidad de empezar desde chiquito y querer llegar a ser grande, tener una visión de ser grande y, bueno, llegar a destino?
Sí, es decir, cada emprendedor tiene una visión. La visión puede ser pequeña, puede ser grande. Yo a lo que me refería era sobre todo a matizar que no todos tenemos por qué ser grandes, no todos tenemos que ser pequeños, ni todos tenemos que tener 70 sedes, sino que lo importante, o una sola sede, sino que lo importante es que cada uno sepa cuál es la adecuada y la justa medida de tenerlo. Que no tener más empleados es mejor, necesariamente, que no facturar más a veces es mejor, porque puede conllevar probablemente más gastos, más responsabilidades y a veces un exceso de facturación. He visto empresas que se han hundido por un exceso de facturación, porque claro, para poder tener ese exceso de facturación se han tenido que meter en un conjunto de inversiones que de repente la facturación, eso por ejemplo, sin ir más lejos, eso es una de las cosas que pasó en las famosos .com, la crisis de las .com a nivel mundial. Muchísimas empresas en muy poquito tiempo crecieron muchísimo, tuvieron que invertir en muchísima infraestructura y en cuestión de muy pocos meses los pedidos bajaron por debajo de la mitad. Automáticamente toda esa infraestructura que estaba avalada por bancos, etcétera, se fue al traste. No podían mantenerlo. Y hubo empresas que aguantaron y otras que tuvieron que cerrar, literalmente, por un exceso de crecimiento nada orgánico. De hecho, si nos fijamos y observamos ahora mismo el crecimiento de muchos de los sistemas o de las aplicaciones o de los portales que hay en Internet, precisamente intentan evitar el crecimiento burbuja. Lo que intentan hacer es un crecimiento orgánico, crecimiento por invitación, por poner un ejemplo. Webs o portales o redes sociales a las que no puedes acceder durante al menos un tiempo, a no ser que sea por invitación. Alguien te tiene que mandar una invitación. De esa forma, digamos, el crecimiento es mucho más orgánico. Si tú entras es porque tienes un interés y lo más probable es que no salgas a los dos días. No van a tener una saturación de servidores y a los dos días vacío los servidores. No van a tener que redimensionar su negocio de forma absurda durante un breve espacio, lapso de tiempo, para luego de repente no saber qué ha ocurrido con todos los clientes que han desaparecido. Y tenemos muchos ejemplos en este sentido. Tenemos desde Spotify, tenemos Twenty, su día Gmail, y otros muchísimos. B2B, una red social que crece igualmente de forma orgánica. Es decir, la única forma de poder entrar es que alguien que está dentro te facilite una invitación. Y estas invitaciones por persona normalmente se cuentan 5, 10, 20, etcétera. De forma que tú puedes ir abriendo el crecimiento en función de lo que tú eres capaz de abordar. Y te aseguras que no te saturan tu empresa, no te saturan tus servicios. Y de esa forma también puedes mantener un nivel de calidad óptimo. Y no pasar a picos de trabajo, a valles muy pronunciados, de forma que al final, tanto internamente como a nivel de imagen externa, de calidad de servicio, merma por todos los sitios.
Muy bien, muy claro. Y Graciela nos dice, sí, creo que esa es la frase del día. ¿Quién está al servicio de quién? Bueno, lo dejamos...
Pero hay una cosa que no nos... Perdona, Gabriela, hay una cosa que no nos podemos olvidar. Todo, siempre al final, ha de estar a nuestro servicio. Es decir, la visión ha de estar a nuestro servicio, no nosotros al servicio de la visión. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy, 18 de octubre de 2010, nosotros podemos tener una visión. Pero podría ser que el 18 de octubre del 2011 nosotros tengamos otra visión. Recordemos esto, la visión ha de estar a nuestro servicio. Si nosotros hemos cambiado en algo, a lo mejor la visión también tiene que cambiar. A lo mejor tenemos que actualizarla y, en consecuencia, el resto de elementos. Sí. Nosotros, al final, somos la última pieza del puzzle y la más importante.
Flexibilidad total.
Sí.
Bueno, sí. Fer. Y, bueno, te comentaba... ¿dónde te encontramos, Fernando?
Pues me podéis encontrar en Twitter, con el usuario @latrinchera. Me podéis encontrar mi blog, y ahí seguir contenidos relacionados con el mundo del emprendimiento, especial para emprendedores, que es desde la www.desdelatrinchera.com. Uh-huh. www.desdelatrinchera.com.
Para que lo repito, www.desdelatrinchera.com. www.desdelatrinchera.com. Y bueno, y ahí te pueden conocer, pueden ver, Fernando, vos como coach, con todo esto que estamos trabajando, porque se me ocurre que los emprendedores podrían, emprendedores o empresarios también, acá nuestro público es emprendedor y empresario. Bueno, acá Nadia lo colgó, gracias Nadia, colgó tu página. Digo, como coach, vos podés prestar este servicio de ayudarlos a salir de esa vorágine, o también no estar, pero sí empezar a alinear esta visión y empezar a ver las cosas de otra manera, que es lo que estuvimos hablando hoy. ¿Vos podés trabajar desde España, digamos, si tenés algún cliente de acá de Argentina o de otros países donde nos están escuchando, no?
Sí, tengo clientes, por ejemplo, concretamente en Argentina en este instante, ahora mismo no hay ningún cliente, pero sí lo tengo, por ejemplo, en Costa Rica, lo tengo en México, de hecho, pues no sé si incluso me estará escuchando, hay una persona que en una hora aproximadamente, a través de Skype, vamos a trabajar. Sí, es decir, la tecnología al día de hoy facilita el que puedas contratar a la persona y el servicio que deseas allá donde esté. Y encima, en nuestro caso, por cuestión de idioma, tenemos infinitamente más facilidades en el sentido de poder trabajar abiertamente. He trabajado bastante, sobre todo con México, curiosamente, pero porque ha surgido así, es decir, no por ningún motivo en especial. Y con Argentina se está empezando a mover ahora, por lo menos por mi parte, la colaboración y los trabajos.
Bueno, muy bien, así que pueden contactarlo a Fernando, leer todo. Yo lo conocí a través de Twitter porque lo empecé a seguir, porque empecé a seguirlo a él y a otra gente, y la verdad que ahí llegué a su blog o su página desde latrinchera.com. Y la verdad es que me gustó mucho, lo empecé a seguir desde hace un tiempo hasta que terminé contactándolo. Y bueno, no se lo pierdan, háganle todas las consultas que necesiten. ¿Algún mail, Fer, donde te puedan enviar alguna consulta?
Pues muy fácil, es Fernando en minúsculas, sí. @ desde la trinchera.com.
Fernando @ desde la trinchera.com. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Vamos a ir cerrando el programa.
Muchas gracias a ti, Gabriela, por permitirme entrar en este espacio y poder compartir con todos ustedes.
Muchísimas gracias. Bueno, Fernando nos va a seguir acompañando, porque lo vamos a seguir invitando a que venga, a que hable de todos estos temas que la verdad que son movilizantes, ¿no? Como siempre pongo, energía positiva, movilizante, regenerativa. Hoy fue la parte movilizante de esa energía para todos ustedes. Esto lo pongo siempre en Facebook. Y bueno, obviamente que vamos a seguir contando con Fernando. Vamos a cerrar nuestro programa con otro tema de John Lennon, Give Peace a Chance, démosle una chance a la paz. Y pensemos en esto, ¿no? Empecemos a sembrar paz y empecemos a pensar en nosotros mismos y trabajar desde nuestro interior para poder así tener una visión de lo que queremos, pero desde nosotros, ¿no? Desde lo que necesitamos, desde lo que queremos, para poder disfrutar de la vida, porque la vida es una sola. Nos estamos escuchando, nos estamos viendo, nos estamos hablando el lunes que viene, 11 horas de Argentina, por acá, por Frecuencia de Emprender, la radio de los emprendedores. Que tengas una excelente semana. Chao.
Nos acompañaron Emprende.ar, emprendedores y empresarios argentinos asociados. Be Inside, calidad más marketing. Anjali, todo para el relax. Nuevo bajo.